Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primero, el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping han hablado esta tarde por teléfono y han abordado asuntos como las relaciones comerciales, el fentanilo o las preocupaciones sobre TikTok. Trump dice que la conversación ha sido muy positiva y Xi Jinping reivindica que ambos países pueden ser socios y amigos. Segunda, el gobierno asegura que podrá compensar a las aseguradoras que acudan al nuevo concierto de Muface si se desvían los costes. Así se explica en la respuesta a una pregunta realizada por Asisa, la única que a día de hoy sigue interesada en renovar el servicio. El plazo para que tome una decisión finaliza el 27 de enero. Tercera, salvamento marítimo rescata a unas 65 personas a bordo de un cayuco a 16 kilómetros de El Hierro. Hasta ese punto se ha dirigido también una embarcación de Cruz Roja para darles asistencia. Esta embarcación se suma a otras tres que han llegado de madrugada con un total de 146 migrantes. Y cuarta, Luis Ángel Herrero retira su candidatura a las primarias del PSOE andaluz. No ha logrado los avales que necesita para enfrentarse a María Jesús Montero. Hierro encabezaba una plataforma llamada Bases Socialistas Andaluzas que agrupaba a un supuesto sector crítico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate un maletín negro, no muy grande, 20 kilos. Está recubierto de metal diseñado para resistir condiciones extremas. Eso sí, tiene la capacidad de destruir cualquier país del mundo. Es el famoso botón nuclear, el maletín que siempre acompaña al presidente Joe Biden y que dentro de 3 días tendrá nuevo dueño, Donald Trump. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Dentro del maletín, pues aparte de las consolas y todos los mecanismos para ejecutar estas órdenes, también hay varios documentos y libros, como el libro negro, que contienen los planes de guerra preestablecidos, ¿no? Con sus listas de objetivos y las diferentes opciones de ataque, ¿no?
Este famoso maletín no contiene un botón o códigos para lanzar automáticamente un arma nuclear, sino los protocolos y el equipo que se necesita para comunicarse con los asesores de mayor rango. Hablamos de que el traspaso de este simple maletín no solo representa la continuidad del gobierno, sino el compromiso de proteger a Estados Unidos. Aunque discreto, este protocolo es uno de los más importantes en la transición de poderes.
Es bastante importante porque en la era del misil, ¿no?, que se puede llegar de un lugar al otro del planeta, ¿no?, pues en poco más de media hora, ¿no?, atravesar desde Rusia, llegar hasta Washington, ¿no?, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Y entonces eso, si no hay algún tipo de respuesta automática, es decir, se abre la posibilidad de que en una crisis nuclear el adversario llegue a la conclusión que es mejor lanzar un ataque por sorpresa para evitar un mal mayor, ¿no?
Veremos muchos de estos gestos el próximo lunes, cuando se produzca la investidura de Trump. Lo curioso es que por primera vez en la historia, las banderas del país ondearán a media asta, una medida dictada por Biden, en señal de respeto tras la muerte del expresidente Jimmy Carter. A regañadientes, y al menos por ahora, el republicano ha aceptado, aunque ha reconocido que no le gusta el tema. La realidad es que las miradas del mundo estarán fijas en Washington para volver a vivir un momento como este.
Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que voy a ejecutar con fe el oficio del presidente de los Estados Unidos y dar lo mejor de mí. Guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Así que Dios, ayúdame.
Las temperaturas de 12 bajo cero y la posibilidad de que haya riesgos de hipotermia han provocado que se haya cambiado el programa, por lo que la investidura se desarrollará en un espacio cerrado en el Capitolio. Con una agenda cargada de ceremonias y simbolismo, la investidura de Trump será un reflejo de desafíos y oportunidades que definen a Estados Unidos en este momento crítico. Habrá un poco de todo, caras conocidas, imágenes históricas y música.
Fun.
Los Village People serán unos artistas que actúen durante la ceremonia de investidura. No hay que olvidar que esta mítica canción fue una de las elegidas por Trump para sus mítines. Pudimos verle hacerle uno de sus famosos bailecitos así con los brazos. Todo esto son algunas de las curiosidades que se podrán ver el próximo lunes, fecha que no solo marca el comienzo de una nueva administración, sino que también coincide con un día muy especial.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
La investidura es el tercer lunes del mes, el día en el que se recuerda a Martin Luther King a sus ideales de igualdad, de justicia. Lo que está claro es que este 20 de enero quedará grabado en los anales de la historia del mundo también. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Cómo va a ser este segundo mandato de Trump? Hoy hablamos del futuro, de la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47, otra vez, de los Estados Unidos. En Washington, todo está preparado para dentro de 3 días. Será el tercer acto, el gran acto, que la ciudad albergará en tan solo 2 semanas, tras la certificación de las elecciones y el funeral del expresidente Jimmy Carter. Las grúas ya funcionan a pleno rendimiento para instalar 50 kilómetros de vallas y bloques de hormigón para evitar ataques. Las fuerzas de seguridad han anunciado que la ciudad estará blindada con 25.000 agentes, con soldados de la Guardia Nacional. Pamela Smith es la jefe de policía de Washington.
Todo nuestro departamento de policía será activado para la inauguración presidencial y además será reforzado con casi 4.000 oficiales de todo Estados Unidos, que son lo suficientemente generosos como para levantar la mano y comprometer su tiempo para ayudar a nuestro departamento de policía metropolitana.
Esta no será una investidura más, porque Trump, tras su controvertida salida de la Casa Blanca, regresa al poder con un mandato desafiando a todo y a todos. El mega empresario que una vez boicoteó, ¿te acuerdas de la toma del Capitolio? Boicoteó a su sucesor, Joe Biden, se enfrentará ahora al ritual que él mismo desestimó. Muy atento a los preparativos está nuestro compañero David Alandete. David, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo primero, ¿cómo se llama el famoso maletín en el argot?
Pelota de fútbol.
¿Y por qué?
Pues porque hay muchas teorías, ¿no? Pero Eisenhower, que es el que lo popularizó, se lo pasó a Kennedy. Dicen que la familia de Kennedy era muy aficionada al fútbol americano y al touchdown. Uh-huh. Y por el traspaso de la pelota, los Kennedy lo apodaron la pelota de fútbol y así se lo llama. Cada vez que va el presidente, siempre se dice, mira, ahí va el presidente con la pelota de fútbol. O sea, y es una jerga aquí de Washington bastante conocida.
Lo del maletín, del botón y todo eso, forma parte de la literatura. Es el balón, para entendernos.
Exactamente.
Oye, curiosidades que se sepan ya del acto de investidura.
La mayor curiosidad, Ángel, es el hecho de que ha quedado todo por los aires. Acabo de estar en el Capitolio, donde se estaba construyendo la plataforma, la tarima en la que Trump esperaba resarcirse, y está todo en el aire. La gente está noqueada porque todos tienen sus entradas. Han venido, pues imagínate, desde Iowa, desde California, desde miles de sitios, y resulta que es que Trump al final no se va a dar un baño de masas, no va a poder. Y él tenía ganas porque su primera investidura quedó muy deslucida por aquellos grandes, las imágenes de vacíos que había en la explanada delante del Capitolio y en las calles, ¿no? Y él quería el baño de masas y había convocado un meeting. Pues no, va a ser dentro y de momento no sabemos, porque lo que él ha dicho es que después de allí va a retransmitir su jura en el Capitol One Arena, que es un estadio que está a unas 4 o 5 manzanas del Capitolio, donde dan conciertos y se juega al hockey y al baloncesto, y él va a pasar después allí. Es decir, que no va a ir a la Casa Blanca directamente, sino que se va a ir a un meeting, literal.
Oye, sobre los invitados, Elon Musk, Jeff Bezos, Milei, Bukele, Santiago Abascal, líder de Vox. ¿Cuáles son las personalidades que han confirmado que acuden y cuáles serán las ausencias más destacadas?
Normalmente Estados Unidos extiende invitaciones a todos los aliados y se suele enviar al canciller en algunos casos, pero normalmente al embajador. A nosotros nos va a representar, a España la va a representar la embajadora Ángeles Moreno. Pero a la vez, Trump, fuera del protocolo diplomático, ha querido él personalmente invitar a una serie de personas, a una serie de líderes políticos que pueden estar en el gobierno o no, con los que él siente afinidad. Y te doy una clave, Ángel. Son las personas que hace un año vinieron a verle en un congreso que tuvo Trump aquí en Washington, cuando era todavía un apestado, y hubo gente que vino a hacerle, pues, digamos, a estar de su lado, ¿no? A demostrar su apoyo. Pues uno era Milei, también estuvo Giorgia Meloni, intervino en vídeo por videoconferencia, pero ha sido invitada ahora. Otro fue Bukele, el de El Salvador, y sí, vinieron los Bolsonaro y vino Santiago Abascal. Y Santiago Abascal ha sido invitado personalmente por Trump porque lo considera un amigo, un estrecho aliado, ¿no? Y se hizo fotos con él, ¿no? Y también los tecnólogos. Lo más importante es que por primera vez en la jura, junto a todas las viejas glorias, los expresidentes y demás, van a estar Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, ¿eh? Esos tres nombres controlan la vida tecnológica de medio planeta y van totalmente a estar allí dándole su apoyo.
De medio y un poquito más que medio.
Sí, total.
Nos escuchamos el lunes. Hablamos. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Cuídate. Chao. Con una agenda cargada de ceremonias, desde el solemne juramento hasta el desfile inaugural, la investidura de Trump va a ser un reflejo de los desafíos y oportunidades que definen a Estados Unidos en este momento. No va a ser nada fácil lo que el magnate republicano tenga por delante. Vamos a analizar la previa con Alfred Leeds. Es analista político, fue asesor en la campaña de Trump en el año 2016 y ya hemos hablado con él en alguna otra ocasión. Alfred, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo crees que va a ser ese mandato? La expectación siempre es máxima para un presidente de Estados Unidos, pero a lo mejor por el personaje más, ¿no te parece?
Sí, bueno, con el Congreso a su favor, Trump podrá avanzar en sus planes, como reforzar la seguridad de la frontera, reducir regulaciones y aumentar la producción de energía. Sin embargo, tendrá que enfrentar decisiones de Biden como la venta de los materiales, el muro, la frontera y el bloqueo de nuevas extracciones de petróleo que complican sus metas. No es algo típico.
Previsiones. Alguien me decía el otro día, hay que tomarle en serio, hay que escucharle siempre, pero a lo mejor lo de la seriedad depende de cómo se presenten las cosas. ¿Cómo será?
Bueno, las cosas se ven un poco severo, específicamente acerca de la condena, que será un tema usado por sus oponentes para atacarlo, pero Trump la usará a su favor, diciendo que es víctima de persecución política, lo que fortalecerá el apoyo de sus seguidores, como hemos visto en el pasado. So, en realidad no pienso que será tan serio, vamos a ver los mismos tipos de resultados.
El lunes veremos juntos a Trump, a Jeff Bezos, a Elon Musk. ¿Qué papel crees que Trump va a dar a todo ese mundo tecnológico, Alfred?
Bueno, Musk seguramente liderará proyectos de tecnología y fabricación en el país, mientras Bezos podría enfocarse en comercio y logística. Sin embargo, el avance de esos planes podría complicarse por los cambios que dejó Biden, como mantener empleados clave que frenan nuevas iniciativas, como hemos visto en el pasado. Es parte de la iniciativa de hacer un gobierno mucho más pequeño por este tipo de cosas.
En clave internacional, está claro que hay dos focos, la guerra de Ucrania y Oriente Medio. ¿Llegará un entente cordial a un acuerdo con Putin?
Bueno, de lo que hemos visto ahora mismo con Trump, él es el tipo de persona de obtener los resultados, sea como sea. Como hemos visto ahora mismo con Israel, ya las cosas se están calmando. Pienso de que llegue un líder que es fuerte, que va a decir cómo las cosas deben de ser y aumentar su palabra con acción. Pienso que va a descalar esa situación definitivamente.
Pues ojalá. Alfred Leeds, analista político. Gracias por la consulta.
Buen día.
Adiós. Como decíamos, hay un puñado de países que van a estar especialmente afectados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos a hacer un pequeño minuto y resultado para saber cómo están los ánimos en cada uno de estos países. Primera parada, México. El principal socio comercial, aliado más importante de la crisis migratoria, el blanco de los señalamientos en la guerra contra el narco. Por lo pronto, Donald Trump ha prometido una deportación masiva de migrantes ilegales. La idea sería deportar 20 millones de indocumentados, al menos un millón al año, más del doble que el año con mayores deportaciones de la historia. ¿Qué se espera en México a partir del lunes? Pilar Mondragón, colega periodista, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, como comunidad mexicana, la verdad es que hay incertidumbre ante las amenazas que el presidente electo Donald Trump ha hecho hacia la comunidad de inmigrantes. De hecho, el Consulado de México en diferentes puntos en los Estados Unidos se ha estado preparando por si acaso se llegan a cabo en la primera semana de funciones estas deportaciones. Hay miedo, hay incertidumbre. De hecho, en las redes sociales han estado pues circulando información falsa, alertando sobre algunas redadas que creen que ya comenzaron, sobre todo en algunos puntos de California, en Texas, pero pues sí, hay demasiada incertidumbre alrededor del tema porque nadie sabe a qué se va a enfrentar a partir del día primero de funciones de este nuevo presidente.
Pues estaremos muy atentos. Si tuviésemos en cuenta lo que pasó en su anterior mandato, ¿qué podemos esperar, Pilar?
Puedo decirte que las deportaciones, Trump no fue de los presidentes que más deportaciones realizó, sino fue Obama. Sin embargo, el discurso de Trump ha sido siempre más agresivo desde su primera administración. Y ahora vemos que pues el zar de la frontera es también mucho más agresivo en cuanto a decisiones. Entonces, se espera que cumpla lo que ha prometido, porque a él le conviene hacerlo, esto pues desde un contexto político, pero también sabemos que tal vez Estados Unidos no cuente con los recursos suficientes para hacer estas deportaciones masivas, al menos no desde el primer día. Sin embargo, entre la comunidad pues hay temor y hay incertidumbre porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar.
Seguimos nuestro recorrido por el mapa. Ucrania, siguiente parada. El presidente de Estados Unidos parece dispuesto a dialogar con Putin para buscar una solución. Putin se ha mostrado abierto también a un encuentro con Donald Trump. Joe Biden ha afirmado que ha sentado las bases para que el nuevo gobierno proteja a Ucrania. Imagino que en Kiev la llegada de Trump, pues en fin, también se está comentando mucho. Claro, ¿no es así? Alexandra, amiga, buenas noches.
Buenas noches. Sí, claro que se comenta mucho. No hay nadie que no sepa o que no hable sobre lo que está ahora ocurriendo alrededor de Trump, de su entorno y todo esto. Otra cosa es que no saben qué esperar, no saben si va a servir algo este cambio de poder en Estados Unidos, pero también te digo que muchas esperanzas tampoco hay, porque entendemos todos que Trump es un político populista que promete siempre, no solo ahora, siempre ha prometido muchas cosas, y como la gente normalmente, los que eligen en general, los que votan a los, por los poderes, buscan soluciones fáciles, no solo en caso de Ucrania, sino en general, pues le han matado mucha gente precisamente porque prometía muchas cosas, pero la gente que realmente analiza entiende que Trump tampoco tiene realmente las herramientas válidas y útiles para hacer a Putin cambiar su opinión, y Putin ha demostrado que él, a su opinión de momento, no va a cambiar. Entonces en Ucrania están obviamente esperando qué va a pasar, pero saben que tampoco va a cambiar mucho la situación, al no ser que Putin realmente cambie su opinión, y la única manera, digamos, de hacerle cambiar su opinión es, digamos, hacerle sufrir de manera económica. Si no, yo dudo, y mucha gente duda, que la llegada de Trump va a cambiar algo en el sentido político, porque herramientas políticas no existen.
Ojalá esa llegada de Trump ayude de una manera u otra a Ucrania. Última parada, Groenlandia. La voluntad de Trump es controlar este inmenso casi continente. Es otra de las polémicas de sus últimas semanas. El 22 de diciembre el mandatario afirmó que la propiedad y control de Groenlandia eran una necesidad absoluta. ¿Cómo están los ánimos por allí? Ramón Larramendi, explorador polar. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, el país está en un estado de efervescencia política desconocido. Realmente, primero de repente un país que siempre está un poco al margen del foco se convierte en el foco mundial, ¿no? Y luego, pues que es un tema enormemente divisivo, porque, bueno, se está viendo claro que el futuro va a cambiar, hay una parte de miedo, aprensión, gente que al contrario está favorables, es decir, de aumentar la presencia con Estados Unidos, hay una gran efervescencia política, y por supuesto no se habla absolutamente de otra cosa en Groenlandia ahora mismo.
Lo último ha sido lo comentábamos. La llamada de Trump a su homólogo chino Xi Jinping, ambos se han comprometido a seguir más o menos con buen rollito. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin, catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Profesor José Antonio, buenas noches.
Hola Ángel, encantado de volver a hablar contigo. Buenas noches.
Igualmente, amigo, buenas noches. ¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio de qué tipo de Donald Trump nos vamos a encontrar?
Es difícil, ¿eh? La pregunta que planteas es difícil. Yo creo que por una parte vamos a encontrar el Donald Trump de siempre. Donald Trump es como es, imprevisible en muchos casos, con actuaciones sorprendentes, y eso vamos a seguir viéndolo. Pero por otra parte vamos a ver a un Donald Trump que ha aprendido del primer mandato, de los cuatro primeros años, y que en estos momentos tiene un poder absoluto sobre el Congreso, sobre las dos cámaras. Y no me estoy refiriendo únicamente a poder absoluto en el sentido de que tiene los votos. Muchos otros presidentes han tenido los votos. Cuando digo poder absoluto me estoy refiriendo a que la fidelidad de los congresistas, tanto de senadores como de miembros de la Cámara, es absoluta. De manera que el poder que tiene ahora es mucho mayor que el que tenía antes, y ahora también ha aprendido y ha configurado, de hecho, un gabinete no basado en méritos de quienes ocupaban las secretarías de Estado, como fue el primero, sino en personas que le son totalmente fieles y que no vamos a asistir a el rosario de dimisiones o de ceses que vimos antes. De manera que, por una parte, veremos a Donald Trump en su esencia, tal y como es, pero vamos a ver a un Donald Trump mucho más maduro en su presidencia, que, como dices, creo que te he escuchado antes de decir, estaba escuchando por la radio, y te he escuchado decir que alguien decía que a Donald Trump había que escucharle con mucha atención. Desde luego que sí, pero tampoco hay que tomarle al pie de la letra. La conversación con Xi Jinping de esta tarde, por ejemplo, pues pone de manifiesto que esas amenazas de aranceles salvajes, incluso en el caso de los coches eléctricos de 100%, pues veremos hasta qué punto llegan o no llegan a concretarse.
Incluso TikTok, que esa es otra. Política exterior.
A propósito de TikTok, has nombrado los invitados que va a estar. Está invitado también el CEO de TikTok en Estados Unidos.
Uh-huh, es verdad.
Por ejemplo.
Política exterior. Groenlandia, México, Panamá, Canadá, más Ucrania, Oriente Medio, Cuba. Uf, claro, el presidente de Estados Unidos siempre ha sido el presidente del mundo, pero ahora más.
Sí, yo creo lo que, desde mi punto de vista, lo que tienen en común, pues, todas estas, amenazas que podrían decirse, por ejemplo, o sea, la más llamativa de todas ellas, o para mí, es la de Groenlandia, ¿no? ¿Cómo va a atacar a un país aliado de la OTAN, ¿no? Pero lo que está haciendo Donald Trump es está proponiendo, en cierta forma, que Estados Unidos tiene que recuperar ese papel de gendarme que ha tenido tradicionalmente desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo y que últimamente lo estaba perdiendo, como estaba poniendo el informe de la Comunidad Económica Europea. Se me ha ido a en este momento el informe Draghi, ¿no? Sí. Como ponía de manifiesto, literalmente el informe Draghi, que decía que Estados Unidos había perdido ya ese liderazgo. Y lo que está haciendo con todas estas acciones, lo que está diciendo Trump es, cuidado que estamos aquí y que, desde luego, Estados Unidos tiene que seguir siendo el gendarme del mundo y lo va a seguir siendo, y estoy dispuesto a ello. Le dice a Groenlandia, lo dijo el otro día, además, muy claro, dice, yo miro al Ártico y solo veo buques chinos y buques rusos, ¿no? Lo que está diciendo a Angela Merkel, oiga usted, mire lo que está haciendo, porque si usted no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Uh-huh. O en el caso de Panamá, ¿no? O sea, esa propuesta de romper el acuerdo Torrijos-Carter, lo que está diciendo es, si yo llevo una política arancelaria, voy a tener muchas más dificultades en exportar también mis productos, voy a tener que abaratarlos. Claro. ¿Cómo los abarato? Bájame los fletes a través del canal de Panamá, porque supone el 70% de mis exportaciones.
Y una última cuestión, aunque sea un poquito ejercicio de melancolía, profesor. Los cuatro años de Joe Biden. Yo, y estuve allí hace unos meses, imagino que cuatro años completamente taponados por el pasado mes de agosto y Kamala Harris.
Sí, efectivamente. Yo creo que Joe Biden ha sido uno de los presidentes con peor suerte o con más mala suerte, tómalo como quieras, que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Yo pensaba, hace 4 años, más o menos por estas fechas, Ángel, también hablábamos y me preguntabas que qué iba a hacer Joe Biden. Yo te decía, lo primero que va a hacer, y creo que lo hará, será reconciliar las dos Américas. No lo ha conseguido y este es el fruto que tenemos ahora, ¿no? Ha tenido muy mala suerte, sobre todo porque no ha sido un presidente que le hayan dejado gobernar. Es decir, desde el intento de toma del Congreso, ha tenido la mochila de Donald Trump a la espalda y no ha podido desarrollar ninguna política. Me gustó mucho, si me permites, el discurso de despedida de hace 2 días. Para mí fue magnífico, fue de lo mejor que le he oído a Joe Biden, con esa nostalgia de la que mencionabas. Me recordaba muy poderosamente al de Ike Eisenhower también, cuando se fue de la Casa Blanca dejando paso a Kennedy, cuando él hablaba de las corporaciones armamentísticas. Y hemos visto que con el paso del tiempo tenía un discurso que han utilizado después mucho los pacifistas, ¿no? El de Eisenhower, aunque él no lo decía en ese sentido. Yeah. Pero me ha recordado mucho el discurso ahora, con las corporaciones tecnológicas de la que hablaba Biden, me ha recordado mucho al de Eisenhower con el tipo de corporaciones armamentísticas. En resumen, creo que ha sido un presidente pues que ha tenido muy mala suerte, que no le han dejado gobernar y que después tal vez pues se aferró demasiado a su intención de continuar siendo candidato. A propósito, el otro día dijo, si me hubiera presentado yo hubiera ganado. Yo creo que no, en absoluto, ¿no? Pero bueno, en fin.
Cualquiera sabe.
Es una declaración suya hace 3 o 4 días.
Es que
decía, si me hubierais dejado presentarme, yo estaba en lo cierto. Si hubiera presentado yo hubiera ganado.
Pues no parece.
Pero bueno, ha tenido un presidente desde mi punto de vista, veremos después cómo lo juega la historia, pues con muy mala suerte por las circunstancias en las que se ha desarrollado sus 4 años de presidencia.
Me temo que en los próximos años vamos a hablar muchas veces. Por cierto, José Antonio, ¿próximo libro, próxima novela? ¿En qué estamos?
Ah, sí, por supuesto. Estoy en mi próxima novela, la lectora, que te la haré, por supuesto, llegar. Estoy terminándola.
Bueno.
Y bueno, pues seguimos también con el Instituto escribiendo pues sobre Estados Unidos, que es a lo que me dedico, ¿no? Fundamentalmente. Y estoy muy contento de volver a hablar contigo, y esta vez bien de verdad, que la última vez estaba en la Embajada Española de Canadá y no teníamos cobertura.
Le dije al embajador
que esté en la Casa de España, en Canadá, y que no tengamos buena cobertura para un medio de comunicación español. Bueno, se reía el bueno de Alfredo, ¿no?
Pues que sepas que me fui a cubrir las elecciones de Estados Unidos a Florida, a Miami, me fui empollando el último informe que sacasteis en la universidad y me sirvió muchísimo allí, porque incluso estuve cenando con alguna de las colaboradoras y de las autoras de ese informe. O sea que me sirvió mucho.
Pues muchas gracias.
De verdad que sí.
Pues muchas gracias y me alegro, Ángel.
José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Seguimos en contacto, profesor. Gracias.
Cuando tú quieras. Un abrazo fuerte
adiós,
para ti y tus oyentes.
Adiós, adiós.
Adiós.
Segundo mandato de Donald Trump el próximo lunes. Recuerda, hace 4 años fue aquella toma de posesión tan terrible, el asalto al Capitolio, el asalto al Congreso. En fin, todo el mundo pendiente. El lunes lo contaremos en directo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, hoy más que nunca pensando en la personalidad, en los detalles, en un nombre propio, Donald Trump. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Siempre que hablo de Donald Trump, he de olvidarme de lo antipáticos que me caen los chulos, y más si son ricos. Claro, que he de agradecerle a Donald Trump el sosiego que me produce imaginar lo que sería Pedro I el mentiroso si tuviera el dinero y el poder de Donald Trump. Intento imaginármelo, pero no tengo imaginación suficiente, y es que hace falta muchísima. El problema con los soberbios es que también son inteligentes, y eso te despista. Por lo que a nosotros respecta, ya sabemos el desprecio que le suscita a un chulo de capital, un chulo de barrio. Vamos, ni siquiera le concederá a nuestro presidente el minuto 18-19 segundos que le concedió Biden a la salida de los lavabos. En cuanto a la Unión Europea, tan culta, tradicional y egoísta, está claro que se acabó la barra libre a cargo de Estados Unidos, que ha venido funcionando desde 1945. Y ya se ha acabado que en la OTAN Estados Unidos ponga el segundo plato y la Unión Europea diga que se encarga de comprar el pan. Pintan bastos y habrá que aumentar el presupuesto de defensa, eso que le pone de los nervios a los progresistas porque ellos están por la paz. ¿Pero quién no está por la paz, gilipollas? El que no está por la paz es Putin y Hamás e Irán, pero de momento hasta China está por la paz. Eso sí, cuando esté por la guerra será para hacerse dueña del mundo. En ese sentido, Trump no andaba descaminado cuando puso sobre el tapete Groenlandia y ya ha conseguido, de momento, que no se la quede Putin. Ha conseguido también terminar con la guerra de Hamás y de Israel. Al fin y al cabo, Trump heredó una fortuna, pero la agrandó y está acostumbrado a pagar nóminas, cerrar tratos e intentar engañar a Hacienda. Eso sí que es un máster. Y me cae mal, es cierto. Pero me aterra menos que tome posesión como presidente de Estados Unidos a que tuviera que pasar yo una semana de vacaciones con él y tener que reírle los chistes. ¡Qué alivio! Y no tener que esperarle a que salga de un lavabo para que me hagan una fotografía con él. Eso sí que es servidumbre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada, fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ve, ve pa' la playa. Ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que el gobierno tendría que compensar a las aseguradoras de MUFACE si el coste del servicio termina siendo más alto que la oferta. La ley obliga a reequilibrar el contrato inicial si los precios se terminan disparando. Es la respuesta a una pregunta de ASISA, la única que permanece interesada en renovar el contrato de seguir dando cobertura a los funcionarios que forman parte de MUFACE. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Capítulo, no sé cuántos ya, sí, del culebrón MUFACE. ¿Este capítulo qué?
Bueno, esto lo que he hecho es hacer una aclaración, ¿no? MUFACE, porque se supone que estaba en la letra pequeña de la licitación y, bueno, y así se quería aclarar si esto era verdad o no era verdad. Veremos a ver si con esto tienen suficiente, ¿no? Hay quien dice que siguen... Que están intentando volver a traer a Deslas, porque hay el problema de ASISA y lo comentamos la semana pasada, creo que fue, es que ASISA ahora mismo está atendiendo, pues creo que son a 200, 300 mil mutualistas. Si tuviera que pasar a atender 1 millón, no está claro que tuviera capacidad, o sea que yo creo que bueno, lo que debería hacer el gobierno y MUFACE es atraer a más aseguradoras, incluso a las que ya han dicho que no, que dudo que solo con esta medida sea suficiente.
Previsiones. El Fondo Monetario eleva el crecimiento de España para este año al 2,3%. Nos deja fuera de la baja, de las previsiones a la baja en general, por suerte. El FMI apunta que el crecimiento el año que viene será hasta el 1,8%. Pedro Sánchez ha sacado pecho por estas cifras en el antiguo Twitter, en X. Estos son los datos que le valen al gobierno, de la productividad, de la tasa de paro, del absentismo. De eso no comentamos, ¿no? Hablamos de la previsión del Fondo Monetario.
Pues no, hombre, sí, es verdad que los datos de crecimiento en España, los datos brutos son buenos y yo creo que nos tenemos que felicitar todos, pero claro, todo también tiene letra pequeña y la historia es que, bueno, aunque las grandes cifras son buenas, pues al final el PIB per cápita no lo es tanto, ¿no? Ese prácticamente no ha crecido y es que somos más a repartir. Y de hecho, mira, hoy si miras al CIS, que es verdad que yo mucho no me lo creo, pero bueno, en materia económica, cuando le preguntan a los españoles que cómo está la situación económica, el 60% dice que mal o muy mal. Pues en fin, no sé muy bien cómo casan. Algo no cuadra, ¿no?, entre estas cifras macroeconómicas y lo que los ciudadanos perciben, ¿no?
Noticia, tema muy interesante. Se espera que miles de extremeños salgan mañana a la calle para protestar por el cierre de la central nuclear de Almaraz. En España quedan 5 centrales, 7 reactores, por poco tiempo. El gobierno quiere que en 2035 todas hayan cerrado. La pregunta obligatoria es si podemos permitírnoslo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La subida del precio de la luz en el mercado mayorista nos recuerda que la generación renovable no es estable, sí lo es la nuclear. Además, no contamina, de ella depende el 20% de nuestro consumo anual y su cierre aumentaría la aportación de los ciclos combinados, la quema de gas, en más de un 40% según un estudio reciente de FEDEA. Conclusión, luz más cara y más contaminante. Así los expertos coinciden en la necesidad de aumentar la vida útil de las centrales hasta completar la transición energética. Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías, en comillas y CADE.
Mientras no haya sistemas de almacenamiento de energía disponibles a gran escala y económicamente viables, no hay otra solución.
Mar Rubio, economista y experta en energía de la Universidad de Navarra, pone el foco en el debate de fondo.
Obviamente que mientras que sigan pudiendo operar la segura y rentable, deberían seguir mantenerse abiertas. Mantenerlas abiertas más allá de los 50 años requiere una serie de medidas de seguridad que puede que no la hagan rentable para sus operadores. Y ahí está la discusión, en realidad.
También es importante dar soluciones a las economías locales que llevan 40 años viviendo de este sector.
Genio y figura, no tiene pinta de que el gobierno, y esto sí que es por puro criterio político, vaya a cambiar.
Sí, sí, pues llevas toda la razón del mundo. O sea, hemos visto, de hecho, a la señora Rivera en España negándose en rotundo a prorrogar la vida de estas nucleares, y sin embargo, cuando llega a Europa, pues ya esas negativas, esa contrariedad contra las nucleares, pues allí ha cambiado, ¿no? Allí para Francia le parecen bien, no para otros países. Yo creo que nos estamos tirando un tiro en el pie en estos momentos, porque es verdad que cada vez necesitamos más energía. Esos centros de datos que anunciaban esta misma semana, ¿no?, que se querían instaurar en Extremadura, pues son un negocio, desde luego, muy rentable y muy bueno para los extremeños, pero necesitan energía. Entonces, es un atraso absoluto permitir ese cierre. Lo que pasa es que, como decía una de las profesoras, una de las claves aquí ahora también está en hacer rentables esas centrales, porque el problema es que les han puesto tantos impuestos a la generación con este odio visceral, ¿no?, que ha tenido siempre el gobierno socialista por la, claro, por la energía nuclear, que ahora mismo, o sea, aunque el gobierno dijera, venga, vale, se puede prorrogar la vida de las centrales, es que las propias empresas dirían, oye, o nos quitas
no
impuestos o no me compensa. Claro. Entonces ahí hay que actuar por las dos,
claro,
patas, ¿no?
Oye, otra cosa. Leo en ABC que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, plantea a la patronal plazos flexibles para sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Hoy, Yolanda Díaz ha soltado otra de sus perlitas.
Es verdad, tenemos diferencias con nuestro socio y nunca lo hemos escondido. No se avanza viviendo de las rentas, de lo que ya hemos hecho. Se avanza caminando, legislando, con firmeza, con dulzura, cediendo cuando hay que ceder, firmes cuando hay que serlo.
Con firmeza, con dulzura y cogiéndole la cara así con las dos manitas, como que coge así la cara, que van a decir, pero no toques, ¿por qué tocas? Pero en fin,
por Dios, bueno,
¿cómo acabará esto?
Pues fíjate, yo lo que nos llega, lo que publicamos hoy en ABC, es que bueno, le van a permitir a Yolanda Díaz llevar al Consejo de Ministros este pacto que ha hecho con los sindicatos, tal y como está, para que luego en el trámite parlamentario se puedan meter enmiendas, o sea, ya que se quede ya con su triunfo y presuma, pero es que esto es imposible de aprobar tal y como está en el Congreso de los Diputados y, bueno, pues por parte fundamentalmente de Junts y de PNV, ¿no? Entonces lo que está haciendo Cuerpo es hablando con las empresas, y lo que en teoría planteará y pondrá encima de la mesa pues es plazos más flexibles para las empresas que van a tener más problemas, que son las más pequeñas o son las familias que tienen que pagar a cuidadores para, claro, para sus hijos o para sus padres. Entonces meter todo esto, o incluso por ejemplo convenios colectivos que ahora mismo están en vigor, pues a lo mejor en vez de con 37,5, con 38, con 39, y están en vigor para 2 o 3 años, pues esperar también a que acabe ese convenio antes de aplicar esa reducción de jornada. Pero bueno, veremos a ver quién tuerce la mano a quién y cómo acaba la cosa, ¿no?
Otros de los directamente afectados, el campo. Piden compensaciones para limitar una nueva subida de costes. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El campo español ve inasumible el incremento de los costes salariales, que supone subir el salario mínimo, además de recortar la jornada laboral. Ya no hay margen para soportar nuevos incrementos por la competencia de terceros países, los precios en origen, las inclemencias meteorológicas y, por supuesto, los elevados costes de producción, aseguran desde la Asociación Agraria ASAJA. Su secretario de organización, Juanjo Álvarez, alerta de la necesidad de compensaciones.
Es inasumible en este momento para el sector agrario. Sería posible siempre y cuando hubiera bonificaciones a la seguridad social o deducciones en el IRPF. En los últimos años se han destruido 90.000 puestos de trabajo en el campo. Por lo tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es ser más sensible con lo que está planteando.
ASAJA calcula que el coste salarial al mes por trabajador cobrando el salario mínimo supera los 1.900 euros, de los que más de 700 corresponden a cotizaciones e impuestos. Cree que subirlo más afectaría a la productividad y a la competitividad de las explotaciones.
Hablabas del servicio doméstico, del cuidado de los mayores. Sí. Ojito al campo, ¿eh?
Ojito al campo, efectivamente. Hoy han mandado una nota, como estáis comentando. También nos mandaban, yo ya recibía hoy en el periódico también las quejas de Fedepesca, por ejemplo, que representan a las pescaderías de este país, y decían, es que es imposible, no podemos asumir esa reducción, ni la reducción de jornada ni la subida del salario mínimo. Es que tú imagínate el salario mínimo, que ha sido una subida del 80% desde el año 2016, porque si recuerdas, la primera subida ya grande la hizo Fátima Báñez, que fue como un 7% por ahí, y a partir de ahí otro 60% que lleva este gobierno. Entonces es una detrás de otra, a ver cómo asumes tú un 80%, claro, de incremento de costes. Entonces las ayudas es una de las cosas que, si recuerdas, estaban encima de la mesa antes de que se levantara la COE de la negociación y que Cuerpo quiere recuperar también.
Mira qué informe más interesante. El impacto económico de la DANA es mucho mayor del que se había dicho hasta ahora. Eso sí, las ayudas son muy inferiores a las que se necesitan. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Es la principal conclusión de un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Se habla de 17.000 millones, pero podría ser más.
Sí, al menos el 20% de activos públicos y privados de los municipios inundados, Ángel, han sido destruidos. Y es que no solo hay que calcular las pérdidas por el agua, sino que muy poquitas empresas de las afectadas van a poder recuperar una actividad normal a velocidad de crucero durante los próximos meses. Un impacto brutal que no está siendo compensado con las ayudas anunciadas. En el mejor de los casos, por mucho que diga el gobierno, apenas llegan a los 11.000 millones de euros. Eso calcula este informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y esto no es nuevo, ya ocurrió cuando la pandemia, que las ayudas públicas apenas llegaron a cubrir el 30% del agujero económico que supuso. Por eso, Francisco Pérez y Joaquín Maudos, que están al frente del IBIE, reclaman que esta vez se tenga una sensibilidad especial con una zona literalmente devastada.
Son estimaciones y quizá elucubraciones, pero yo creo que el montante total, si igual nos acercamos a 20.000 millones de pérdidas, frente a 11.000 de fondos no reembolsables, pues la proporción es pequeña. No obstante, experiencias, no sé si quieres comentar, de otros acontecimientos.
Sí, el sector público sale al rescate, pero no lo cubre todo. Cubre, en aquel caso, y se hizo un gran esfuerzo, alrededor del 30%.
Y es que solamente en infraestructuras el coste de esta catástrofe se va a los 2.900 millones de euros, algo que va a ser difícil lo de recuperarse con tanta gresca política. Los economistas tienen muy claro que tanta trifulca merma la confianza. Y por sectores, los más afectados: hostelería, actividades artísticas, comercio y reparación, educación o actividades sanitarias y de servicios sociales.
Importante mensaje, que haya un plan antirriadas.
Sí, antes de que haya desbandada de la zona cero, sería importante anunciar ya mismo un plan antirriadas. ¿Para qué? Pues para dar garantías para volver a invertir en la zona inundada.
Es conveniente anunciar lo antes posible un plan de acción, porque necesitamos seguridad para el inversor. Cuando un activo ha sido 100% destruido, ahí el empresario es normal que se pregunte si reconstruyo donde estaba.
El informe decía también aconseja que revisar el ranking de prioridades de gasto público para que adquiera más relevancia la inversión frente al gasto corriente y aumentar el esfuerzo inversor en las infraestructuras hidráulicas. Y es que el IBI ha rescatado las cifras que evidencian que desde 2009 las inversiones hidráulicas allí en Valencia pegaron un bajonazo muy llamativo, más de un 75%.
Los datos son, Yolanda, absolutamente demoledores, pero digamos que ponen números y cifras concretas a lo que ya sabíamos. Una catástrofe.
Sí, sí, una catástrofe absoluta, y la verdad es que uno piensa cómo en tan poco tiempo te puede cambiar tanto la vida a tanta gente. Y la verdad es que escuchando, escuchaba cosas muy interesantes, ¿no? Decían, es que desde 2009 la inversión se ha ido al garete, y es que es lo que han hecho, lo que hacen todos los gobiernos cuando hay que ajustarse el cinturón. Dicen, bueno, ¿qué es lo más fácil? Pues hombre, a lo mejor si le bajas la pensión a la gente, pues te va a votar menos. Dice, pues nada, dejo de invertir. El problema es de dejar de invertir en infraestructuras, que luego lo pagas en el medio y en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que tomen nota y que se invierta en esas zonas para que se puedan recuperar, porque como también decían los economistas, o sea, si tú no das seguridad de que eso no vuelva a pasar, y eso solo se hace pues eso con obras de infraestructuras, pues no se va a invertir en la zona, ¿no?
Capítulo ayudas, Iván.
Bueno, pues están llegando, sí, no. Dos meses y medio después, el Ejecutivo apenas ha pagado 1.500 millones de euros de lo prometido. Lo actualizaba hoy mismo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En su día se anunciaron ayudas por valor de 16.600 millones. Hasta ahora solo se han entregado ese 8,8%. En cuanto a la Generalitat Valenciana, algo más. Han llegado 210 millones, un 25% de los 85.854 que desplegó el gobierno autonómico. Estas ayudas, que fíjate, van a hacernos no cumplir con Bruselas, porque dice la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que las ayudas van a retrasar el objetivo de déficit por debajo del 3% hasta el 2026. Pero es verdad que no afectarían el compromiso al tratarse de un evento excepcional.
Ahora resulta que la culpa la tiene la DANA de que no cumplamos con Bruselas. Oye, impresionante lo de Juan Roig, lo de Amancio Ortega, pero qué espectáculo lo de las ayudas públicas, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, que en un momento como este, donde todos tendrían que estar unidos y además acelerarlas, que desde el primer momento se dijo, bueno, ya que se ha hecho tan mal esto en la prevención, en los primeros momentos, por lo menos hagamos que la gente lo reciba pronto, pero la burocracia es impresionante y lo estamos viviendo. Cada vez que hay una catástrofe en España, pues cuesta una barbaridad. Y luego lo que decías del AIREF, que dice, bueno, no vamos a cumplir, pero es cierto que si el gobierno utilizara esa tan buena, de lo que tanto presume, ¿no?, de ese crecimiento económico, precisamente para gastar menos o desde luego para ahorrar, para el caso de que ocurran catástrofes y lo tengas que destinar a esto, pues mejor nos iría, ¿no? Habría que aprovechar la bonanza para reducir deuda, reducir déficit y poder crear un colchón para cuando ocurra esto, ¿no?
Yolanda Gómez, como todos los viernes, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Dos por el precio de una, para que no te quejes, Ángel.
Venga, la primera.
La evolución del sector audiovisual. ¿Cómo van a cambiar este año los televisores? Y me dirás, si ya hemos mudado este año de la tele convencional al HD, a la alta definición, los Reyes Magos deben haber regalado muchos monitores en HD, pues eso es el pasado.
Madre mía, aparte de tocarnos, ¿cuál es la imagen del futuro?
O del presente. Ahora el Full HD ofrece la más alta resolución, o mejor dicho, hasta ahora. Lo nuevo es el vídeo 4K. Es una tecnología que ya está ahí, porque es la que se usa en el ámbito militar para ser extremadamente precisos, o en cirugías. Se va a ir abriendo camino en nuestros hogares con monitores capaces de reproducir en 4K y también con teléfonos o con smartphone capaces de grabar con ese grado de resolución.
Bueno, yo con las teles y con dos mandos de la tele, del decodificador, con todo eso que tengo encima, las plataformas, ya estoy perdido.
Decodificador, ¿por qué no te has cambiado de tele a monitor nuevo? Bueno,
no,
en este momento...
No, pero no, monitor nuevo tengo, me he equivocado, no es decodificador, es el router y toda esta historia. Digo, ya estoy perdido.
En este momento, para que nos enteremos todos, el nivel más bajo de resolución es casi el que tienes, o el que tenemos. El HD, eso es casi el pasado. El siguiente nivel, este es el más común ya, en este momento, es el Full HD. Para que te hagas una idea, los píxeles son los cuadraditos en los que se divide la imagen. Cuantos más píxeles, más precisión. El HD tiene una resolución de 1 megapíxel y el Full HD tiene más de 2. El próximo nivel al que vamos es el Ultra HD, con una resolución crece exponencialmente de 8,3 megapíxeles y el 4K, pues eso ya es cine y es lo que vamos a tener a nuestra disposición como consumidores en los próximos meses.
Oye, ¿qué son los televisores QLED?
Sí, porque nos encontramos HD, Full HD, QLED. Esa es otra tecnología. Los televisores tienen, para simplificarlo muchísimo, dos capas, la pantalla frontal, donde vemos la tele, y la de retroiluminación, que es la posterior. Un monitor QLED introduce entre ellas una pantalla de nanocristal líquido que emite luz y, por tanto, mejora la calidad de la imagen o hace más vivo el color.
Esto va a ser más grande, se supone, que una tele normal.
Esa es otra tendencia. Se busca la inmersión en la imagen que nos envuelva. Es una forma de ver la tele. Otra, usar cada vez más dispositivos, pero con menos cables. Es otra tendencia, en este caso, en el ámbito profesional de los que hacemos tele, más señal inalámbrica y menos cable peligroso por ahí.
¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en esto, en
pues
la
ya,
tele?
Ya lo está haciendo, es una revolución en marcha. Forbes acaba de publicar un informe en el que dice que el 80% de los profesionales de marketing ya usan IA en sus estrategias. No tengo ni idea de cuánto cuesta hacer un anuncio con inteligencia artificial. Seguro que no es barato, pero hacer un anuncio real, con decorados, con personas, son muchas horas de grabación y mucho dinero. Es la grabación, posteriormente la edición, el montaje de ese vídeo. Ya se usa edición automatizada para corregir el color, mejorar la calidad, optimizar mezclas de audio, para crear efectos. Todo eso lo hace solita la inteligencia artificial, le da los parámetros y te lo hace. Todo esto en la fase de creación, por supuesto, también es muy útil después para distribuir el contenido o analizar el alcance, las audiencias.
Ya hemos hablado de la cojotele, el megafuturo inalcanzable. ¿Cuál es la segunda tendencia?
Bueno, unos que llegan, los nuevos televisores, y otros que se van.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros lloran.
Tendría que ver tus caras. Necesitaríamos un televisor aquí.
Sí, un 4K de estos. ¿Quién se va?
Pues quien está en riesgo no ya de irse, sino de desaparecer. Todos los años un jurado de Nueva York hace una lista de los monumentos que a su juicio están en peligro de extinción en el planeta. Quieren dar visibilidad a ese patrimonio en riesgo y de ese modo contribuir a salvarlo.
¿Hay monumentos españoles esa lista?
Este año sí. Belchite es un pueblo aragonés destruido en gran medida en la Guerra Civil, del que queda apenas un 15%. En 20 años, si no se hace nada para conservarlo, dicen estos expertos que hacen la lista, habrá desaparecido. ¿Qué hay que mantener en Belchite? Pues el propio pueblo, la basílica y la jota.
Ya no te ronda.
Las tendencias, muchas son inexorables,
creativas,
pero otras están para romperlas. ¿Hay monumentos españoles en esa lista?
En la lista de este año está solo Belchite, pero eso no quiere decir que no haya más, ¿eh? Hay una iniciativa propia, es nacional, que desde 2007 elabora listas. Son arquitectos, paisajistas, historiadores. Hacen una lista roja que indica riesgo real de desaparición. En la lista negra lo que ya se ha perdido y en la verde lo que es relativamente sencillo salvar. En la lista roja hay 165 entradas, muchísimas pequeñas iglesias, castillos y fortalezas, edificaciones civiles o industrias como fábricas de harinas, locomotoras o casas de esquileo. No sabría decirte aquí si la tendencia es su desaparición. Me gustaría decirte que la tendencia es que vamos a conservar ese patrimonio, por lo menos que hay más conciencia para hacerlo.
Hoy, dos por el precio de uno. Una tendencia que viene, la nueva mega televisión, y una tendencia que, cuidadito, la desaparición de monumentos. Qué interesante. Oye, Ana, el domingo en el Cascabel 13 TV a las 10 de la noche, ¿qué?
Pues saltamos de caso en caso judicial. El hermano de la Oficina de Bellas Artes, el fiscal general del Estado, vamos a analizar la responsabilidad que pudiera tener los inductores de esas actuaciones. Está con nosotros Juan Gonzalo Ospina, que es abogado penalista. Hablaremos también con Miquel Jiménez, a ver qué se cuece en los pasillos del poder catalán, porque esa foto junta de Junqueras o de Puigdemont, y con José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, nos adelantamos a la nueva era Trump en Estados Unidos. Es el segundo presidente que repite mandato no consecutivo.
Que empieza el lunes, si es que no ha empezado ya.
Efectivamente, yo creo que ya ha empezado. Él dice que sí, que lo de Gaza es suyo. Ya, ahí lo tienes.
Hay un porcentaje importante.
Seguramente.
Que tiene razón, Todos los viernes, tendencias con Ana Samboal. Te veo el domingo en la tele.
Gracias, Ángel.
Gracias, Ana. Chao.
Buenas noches.